El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy nuevamente el Señor nos ha dado un nuevo regalo de vida, una nueva oportunidad para reconocer su presencia, su amor, su misericordia a través de todas las cosas bonitas que nos rodean, de las cosas maravillosas que todos tenemos, y especialmente el regalo maravilloso de la fe que acompaña nuestras vidas y que nos ha movido a creer en Dios y a seguir creyendo en Él cada vez más. Hoy los invitamos a compartir con nosotros nuevamente este programa Semilla de Esperanza. Y el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 a 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha venido rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con este programa Semilla de Esperanza, programas que preparamos para ustedes con mucho cariño, porque sabemos que ustedes están ahí detrás de estos micrófonos esperando compartir con nosotros estas reflexiones, estas experiencias de fe que transmitimos cada domingo a través de esta emisora. Los invitamos a compartir la reflexión en torno a esa palabra de Dios que hemos escuchado. Digamos primero que el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Es la sentencia de Jesús. Jesús no se limitó a las palabras, sino que él mismo tomó su cruz de cada día y murió en ella. Su entrega en la cruz fue la culminación de una multitud de pequeños actos de donación a lo largo de su vida. El ejemplo de Cristo nos enseña que cualquier circunstancia en nuestra vida, vivida por el amor, tiene un valor de salvación. Para llevar nuestra cruz con amor, debemos contemplar a Jesús. Él no nos redimió con promesas, con sentimientos o simples deseos. Porque nos amaba y porque el amor es donación sin límites, Él quiso demostrárnoslo amándonos con hechos concretos, haciéndose hombre, viviendo y sufriendo en nuestra naturaleza humana, dándose por amor a su Padre y a cada uno de nosotros, obedeciendo, perdonando, sobrellevando humillaciones, ofreciendo su espalda a los latigazos, abriendo sus manos para que fuesen clavadas, por amor a cada uno, para salvarnos. Nos engañamos si pensamos que amamos a Dios solo cuando tenemos buenos sentimientos o en arranques ocasionales de generosidad. Si queremos saber si amamos de verdad, miremos a Cristo crucificado. Y si nuestro amor es como el suyo, es decir, donación total y con obras concretas, si obedecemos sus mandamientos, aunque nos cuesten, si le ponemos a Él en la cúspide de nuestra jerarquía de valores, entonces nuestro amor será auténtico. Entonces seremos cristianos de verdad, porque hay donación y entrega en nuestra vida.
Llevar la cruz no es cargar con un sufrimiento especial, sino cargar especialmente las dificultades de cada día. El camino de la cruz de Cristo es difícil, pero realmente nos recompensará. En nuestra actualidad se nos ofrece todo el sabor sin calorías. El camino de no te esfuerces y ganarás de todas formas. No tomes ningún compromiso porque todo viene y va. Esta es la actitud que Jesús le recrimina a Pedro, una negación de la cruz y todo lo que implica. Claramente nosotros, como cristianos, no buscamos la cruz por la cruz, sino que buscamos cruces con Cristo, quien nos da la gracia de amar en el sufrimiento. La razón por la que cargamos la cruz es algo que está más allá de todo lo terrenal, y por esto nos motiva a tomarla y seguir a Cristo, que lo ha hecho antes de nosotros. Ante todo, el sufrimiento que nos podemos encontrar, tenemos estas dos opciones: la de ignorar el sufrimiento o tomarlo y ofrecerlo al Señor. La forma de pensar de Dios es un misterio que muchas veces es diferente de todo lo que pensamos. Cuando nos toca decir que caminamos, seguir, tenemos que pensar a largo plazo y no solo a corto plazo. Lo que más me gusta, eso en ese momento. Esas son las pequeñas cruces que nos hacen cada vez más cristianos.
Recordemos, estimados oyentes, que la vida es un continuo caminar con la cruz y poner esfuerzo en todo lo que hagamos. Pidámosle a Dios que nos siga iluminando para seguir su camino hasta las situaciones más difíciles. Ante este anuncio tan inesperado, Pedro reacciona: lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Y se transforma inmediatamente en piedra de tropiezo en el camino del Mesías. Y creyendo defender los derechos de Dios, sin darse cuenta, se transforma en su enemigo, lo llama Satanás. Contemplar la vida de Pedro y su confesión es también aprender a conocer las tentaciones que acompañarán la vida del discípulo. Como Pedro, como iglesia, estaremos siempre tentados por esos secretos del maligno que serán piedra de tropiezo para la misión. Y decimos secretos porque el demonio seduce a escondidas, procurando que no se conozca su intención. Se comporta como un vano enamorado en querer mantenerse en secreto y no ser descubierto.
El Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, o ahora en este programa y que escucharán ustedes y todos en este domingo, Jesús nos anima a seguirlo, a poner nuestros pasos en sus huellas. Jesús nos invita a superar nuestro egoísmo, a tomar nuestra cruz, a dar la vida por su reino. La recompensa será enorme, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Y quien sigue a Cristo tiene que aceptar llevar la cruz. Lo dice Jesús enseguida, para hacer comprender a sus discípulos que sería una ilusión pensar en seguirlo, pero sin llevar con él la cruz. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Después del pecado, es este el único camino de salvación para los individuos y para la humanidad entera. Pedro no entendía las cosas de Dios del mismo modo, por no situarnos nosotros en el plan del Padre. Se nos hace difícil entender sus obras, sus planes para con nosotros. Tenemos necesidad de despojarnos de los criterios de humanos, de nuestros quereres, preferencias y egoísmos, y adoptar solo y únicamente el de nuestro Señor Jesucristo.
Debemos rescatar la sinceridad de Jesús. Jesús era tan sincero que sabía muy bien lo que significaría poner el amor como el primer mandamiento y lo que significaría estar junto a los pobres. Sin embargo, no retrocedía en su misión. Por el contrario, él reprendía con fuerza a sus más fieles amigos, incluso llamándolo Satanás a Pedro. Después nos llama a seguirlo en su camino a la cruz, llevando nuestra propia cruz cada día. Le pedimos al Señor que nos defienda de las trampas de Satanás y que nos dé un deseo aún más grande de ser su verdadero discípulo o discípula en estos momentos. Nuestra cultura parece clamar que los que quieren salvar su vida pueden hacerlo, especialmente poseyendo más cosas y viviendo con mucho más comodidad. Jesús nos golpea, nos desafía a estar listos para perder nuestra vida, para ser capaces de salvarla. Nos preguntamos qué significa esto en nuestra vida, aquí y ahora, y si nos sentimos llamados a despojarnos de algo precioso para nosotros para poder vivir más plenamente. Si somos los seguidores de Jesús, tenemos que dejar que Él nos conduzca, aceptando que no nos llevará lejos del sufrimiento, dolor o dificultad. En vez de buscar nuestro propio beneficio y ganancia, permitamos que cada experiencia, incluso un momento de dolor, nos conduzca a una relación más cercana con Jesús, que nos invita a dejar nuestras cargas en sus hombros. Oremos para aceptar su invitación y crecer en la confianza del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso tenemos que decir: Señor, nos encanta verte en las iglesias preciosas con música y luces suaves. Permítenos reconocerte también en el dolor, en la pérdida y en la inseguridad. Uno de los mensajes de este evangelio es que debemos tomar la cruz, que significa hacer lo que es correcto y estar dispuestos a soportarla. Como los padres que tratan de explicar, entusiasmar y definir lo que es correcto a sus hijos, aunque sus hijos no lo comprendan. Jesús llevó una cruz hasta el final, defendiendo sus convicciones y su amor por nosotros.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Bien, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, estamos en la segunda sección, en el tema del día. El tema del día que generalmente lo relacionamos también con la lectura del Evangelio, para así facilitar también la reflexión de cada uno de ustedes que participarán del sacramento de la Eucaristía y seguramente también escucharán de parte del predicador, el sacerdote, el diácono, en este domingo sobre este evangelio que hemos leído de Mateo 16, 21 y siguientes, y también que nosotros nos apoyamos para la reflexión de esta segunda parte. El primer anuncio de la pasión del Señor. Así es el tema del día. El primer anuncio de la pasión del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21 y siguientes. Jesús acaba de hacer una declaración profética que rompe los esquemas de los doce de un triunfo fácil. La grandeza de los milagros, la brillantez de la doctrina, la santidad de vida no ha sido capaces de derribar el muro del pecado en los corazones de muchos. Y la consecuencia es una cierta resistencia para creer en Jesucristo. Es más, en los inicios del último año de la vida pública, se intuye que la lucha va a ser total y sin cuartel. El anuncio de las persecuciones debió desconcertar a todos, especialmente a sus discípulos. Quizás pasó más desapercibido el anuncio de la muerte y la resurrección ante tal revelación. A partir de ahora, no proyecta extender el apostolado a nuevas gentes, aunque lo sigue haciendo, ni decir nuevas cosas. Las dichas son suficientes. Se trata de una lucha con el pecado mismo, y la victoria solo se producirá con una muerte que sea un sacrificio. El amor debe triunfar sobre el pecado en el modo extremo. Las declaraciones se van a suceder a partir de entonces. Si las palabras del discurso del pan de vida eran duras para muchos oídos, estas lo han sido mucho más. Así se entiende la reacción del apóstol Pedro.
Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. La piedra firme pasa a ser piedra de escándalo por su poca fe, y Jesús lo corrige con fortaleza y energía, con palabras similares a aquellas con las que apartó la tentación satánica en el desierto. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha sido revocada la elección de Pedro como roca sobre la que se va a construir la iglesia? No. Indudablemente Pedro será roca, pero Pedro será también piedra de escándalo. Su debilidad personal es tan evidente que cabe dudar de su capacidad para realizar la misión. Será capaz por la gracia de Dios, no por sus cualidades personales, sino por un especial don de Dios. Jesús reacciona con fuerza. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí, pues no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres». Estas palabras fueron dirigidas a Pedro poco después de ser elegido la roca sobre la cual se va a levantar la iglesia, y poco después de concedérsele el poder de las llaves para atar en el cielo y en la tierra. La roca, como granito, necesitaba el cincel y no la suave mano que modela la arcilla.
La respuesta del Señor evoca aquella otra, la tercera tentación diabólica. En el desierto, cuando al ofrecerle Satanás el dominio del mundo, responde Jesús: «Apártate, Satanás». Parece casi increíble el paralelismo y la energía con que Jesús rechaza a Satanás y corrige también a Pedro. El diablo proponía a Jesús un reino humano en lugar del reino espiritual. Pedro, sin darse cuenta, propone a Jesús algo similar. que no sufra. De esa manera, el sacrificio querido por la Trinidad desaparecería. Las consecuencias en ambos casos son iguales: apartar a Cristo de su misión y del cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús rechaza con energía ambas tentaciones. No se retracta el Señor de su elección como roca sobre la cual se edificará la iglesia, pero debe ser corregido para no traicionar la alta misión. Su ignorancia disculpa su falta de fe, pero no se puede pasar por alto el error. Y Jesús no lo consiente. Talla la piedra para que tenga un fundamento sólido. No valen ni falsas compasiones ni debilidad. Comienza la formación de la roca.
En este sentido, Jesús es perfectamente consciente de lo que le espera. Su pasión, por eso la anuncia hoy. Es evidente que su enseñanza, tan opuesta a lo que enseñaban los ancianos, escribas y fariseos, traería consecuencias fatales. Él lo sabe y quiere que sus discípulos también lo sepan. Empieza a prepararlos para cuando llegue ese momento, el momento de su pasión. Este anuncio da, por así decirlo, el tiro de gracia a lo que acaban de oír los discípulos. No solo rechazarán a Jesús los principales de su pueblo, sino que lo matarán. Es lo más inesperado y atroz que puede suceder. Los discípulos no conciben un Mesías que sufra todo eso, que fracase, que muera. En el fondo, su idea de Mesías no difiere mucho de la que tenía el pueblo. Un Mesías triunfante, que triunfe sobre sus enemigos, entendidos estos como los romanos que los tenían oprimidos. El plan de Dios, que Jesús acata voluntariamente y que implica sufrimiento y muerte, no termina allí. Es un plan de vida, culmina en la resurrección. Jesús les da la noticia más sensacional de la historia. Pero como antes les ha dicho algo terrible, no han escuchado, no han estado prestando atención. Les ha pasado prácticamente desapercibido el anuncio que aclara qué clase de Mesías es él y qué clase de triunfo es el suyo. No sobre unos cuantos hombres poderosos, sino contra el pecado, el mal, la muerte. A veces dejamos que los sufrimientos, las dificultades, las contrariedades cotidianas nos nublen el panorama, nos hagan perder la dimensión de nuestra vida y verla como un túnel oscuro, siendo que al final hay una gran luz.
En este pasaje Jesús les comparte a sus discípulos y a sus amigos más cercanos todo lo bueno y malo que le va a suceder. Sin preámbulos, sin una preparación previa, les dice que sufrirá mucho y además a manos de los dirigentes del pueblo y que al final lo matarán, pero al tercer día resucitará. Pedro se hace portavoz de todos los discípulos, así como tomó la palabra cuando le confesó que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero entonces fue el Padre Dios quien le reveló este misterio, según lo dijo el propio Jesús. Ahora, en cambio, es Pedro a solas, con sus criterios muy razonables, el que reconviene a Jesús y, tomándolo aparte, le dice: lejos de ti tal cosa, eso no te puede pasar. ¿Qué entendía Pedro y los demás del escándalo de la cruz? Nada. Si el Espíritu no nos lo revela, ninguno entiende este misterio, porque el sufrimiento no entra en nuestros deseos de bienestar y felicidad aquí en la tierra, todo lo contrario. Y aún así, Jesús reacciona enérgicamente con Pedro porque sus pensamientos no son los de Dios, sino los del mundo, y por tanto los de Satanás, que siempre querrá apartarnos de la voluntad de Dios que quiso salvar al mundo por la cruz. Designio misterioso y profundamente sabio de Dios, aunque esto choque con nuestros pensamientos y nuestros deseos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, culminando esta edición de nuestro programa Semilla de Esperanza, agradeciendo a todas las familias que nos escuchan, que nos reportan su sintonía cada domingo, especialmente a todos los cursillistas que diariamente están allí anunciando con su testimonio esa palabra de Dios. Queremos saludar especialmente a Juanita Flores en su cumpleaños. Mañana, domingo 28, estará de cumpleaños. Una felicitación grande para ella. El Papa Francisco explica que el seguimiento de Jesús es a través del camino de la humildad. El Papa Francisco animó a no tener miedo a la humillación porque el Señor mostró que este es el camino del seguimiento de Jesús. En esta línea, el Santo Padre advirtió que no hay humildad sin humillación, por lo que recomendó seguir el camino de la humildad, que es el mostrado por las bienaventuranzas.
Cuando tratamos de mostrarnos en la iglesia, en la comunidad, para tener una posición o algo más, ese es el camino del mundo. Es un camino mundano, no es el camino de Jesús. Y esta tentación de escalar también puede ocurrir a los pastores. Esto es una injusticia, esto es una humillación, no puedo tolerarlo. Pero si un pastor no sigue este camino, no es un discípulo de Jesús, es un escalador en sotana, dice el Papa Francisco, refiriéndose justamente a la necesidad de cargar con la cruz desde la humildad, desde la sencillez, al estilo de nuestro Señor Jesucristo.
Con estas recomendaciones del Santo Padre, concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.